Este año sale Ron y Kathy Berger. Kathy es una de las hijas, bueno, la hija de el doctor Mike Casillas. Ron es el yerno. Ellos se van a cambiar a Greenville. Entonces, hermanos, el CUP tiene mucha necesidad. Necesitamos maestros calificados para dar cursos. Necesitamos un joven que hable en español. Yo prefiero que sea bilingüe, si es posible, que sea supervisor del dormitorio de los varones. Necesitamos una secretaria bilingüe, porque ahí recibimos llamadas de todo el mundo, en inglés como en español. Entonces, oren, hermanos, mira, hermanos, oren con nosotros. Yo sé que la obra es de Dios, pero sí necesitamos gente calificada. Yo estoy convencido que si vas a servir a Dios. Una vez hace años prediqué en Bob Jones. Y es raro porque tuve 3 o 4 oportunidades de predicar ahí. Y el predicador que predicó antes de mí, yo no estuve ahí porque yo llegué el miércoles y prediqué el miércoles y el jueves. Y él predicó el lunes y el martes. Entonces yo no tuve oportunidad de escucharlo. Pero él dijo en su predicación que si no la puedes hacer como empresario o maestro o ingeniero o abogado, debes tratar ser predicador. Yo no creo en esa filosofía. Dios necesita los mejores cerebros en el ministerio, los mejores cuerpos en el ministerio. Y yo no sabía, pero lo volé del agua cuando yo fui y prediqué allí. Y no lo hice con intención, pero si vas a servir a Dios, dele lo mejor de tu vida, lo mejor de tu juventud, lo mejor de tu cerebro, lo mejor de tu salud, porque Él lo merece. Entonces, si usted quiere considerar de ayudarnos por un año o dos, el CUB siempre ha sido un ministerio de fe. Entonces, necesitas recoger tu propio respaldo financiero. Ojalá que un día, y lo digo con todo corazón, que un día que entre suficiente dinero en el CUB, donde nosotros podemos pagarles a los maestros y pagarles un salario que ellos merecen. Porque preparar la próxima generación sí es una tarea muy importante. Y para mí, mira, hermanos, tengo 45 años en el ministerio preparando jóvenes. Antes era el director de la escuela en Hermosillo, el IPE. Y yo era el director ahí por 10 años. Y ahora soy el presidente de otra escuela. Y en realidad Dios está haciendo grandes cosas. Pero este asunto de preparar jóvenes, se requiere un esfuerzo, una dedicación. Hay que vivir en santidad. Hay que realmente depender de Dios. Mi señora y yo, pues no tenemos un salario garantizado. Por 45 años hemos vivido por fe. A veces hay y a veces no hay. Pero se han dado cuenta, no exactamente, estoy sufriendo de falta de nutrición. Entonces, considéralo, hermanos. Orar por nosotros, orar por maestros, por personal, por alumnos. Hay bastantes alumnos que quieren llegar, pero no tienen dinero. Digo, hay jóvenes en Centroamérica, Sudamérica, que están calificados para llegar a estudiar. Y no les niegan las visas, pero si no tienen dinero, no pueden llegar a estudiar, se requiere dinero. Cuando yo estuve aquí estudiando en Bob Jones, qué interesante, querían dinero. Y Dios milagrosamente proveyó. Entonces, yo le dije a ellos, el año pasado pasamos una política nueva. Si no pagas tu cuenta, tienes que salir. Vamos a cancelar tu visa. En realidad, nosotros no cancelamos nada. Avisamos al gobierno, el gobierno cancela la visa. Pero, y les dije, ustedes están ya en un puesto que yo estuve hace muchos años. Vas a tener que depender de Dios. 100%. Y fíjense, hermanos, todas las cuentas de todos los alumnos están actualizadas hasta este momento. Nadie está atrasado. No fue una amenaza, nomás fue un anuncio. Y fíjese qué interesante, cuando dependes de Dios 100%, tienes que probar a Dios. Así como dice en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Hay un versículo ahí que me llamó la atención, una palabra ahí que me llamó la atención, cuando Dios dice, probarme. Put me to the test. Pruébame. A ver si no abro las ventanas del cielo. A ver si no derramo una bendición, una tormenta de bendición. ¿Sabe por qué Dios no nos bendice así? ¿No probamos a Dios? Bueno, hermanos, vamos a llegar porque no puedo predicar hasta las 10. Porque voy a predicar a un auditorio solo. Pero fíjense, hermanos. Abren sus Biblias ahí conmigo, ahí a Mateo capítulo 6. Por favor, si sean tan amables. En realidad, hermanos, le doy gracias al pastor. Perdóname que me dio esta oportunidad. Yo sé que él prefiere predicar y se lo agradezco mucho a su pastor. Tienen un varón de Dios, hermanos. Y a través de los años yo me he dado cuenta que la mano de Dios, como lechuga fresca, está sobre la mano de Juan Carlos. En realidad, si tú piensas que Dios ha hecho algo ya, eso no es nada. Apenas están empezando a recibir las bendiciones de Dios. Se imagina un día aquí en esta propiedad tener un auditorio que tenga más que 1,000 personas asistiendo. Dios es capaz, hermanos. No dude de la capacidad de Dios. No hay nada que Dios no puede ser. Hay una cosa que Dios no puede ser y esa es fallar. Dios no falla. Pero cuando leemos los evangelios, hay nomás un evangelio. Y la palabra evangelio nomás quiere decir buenas nuevas. ¿Y cuáles buenas nuevas? Que Cristo vino, que Él murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y un día vendrá otra vez. Eso se llama el evangelio. Pablo lo dice mejor en Romanos 1:16. Dice, no me avergüenzo del evangelio. Y después nos dice por qué. Dice, porque es el poder de Dios, es la dinámica, es el poder, es Dios el que convence, es Dios que salva, es Dios que produce convicción, es Dios el que hace toda la obra, todo es por fe, todo es por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, cuando estudiamos los evangelios, cada libro como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son libros particulares escritos a diferentes tipo de personas que piensen o que piensan. Por ejemplo, Mateo escribió los judíos particularmente. Nos da un tesis de 28 capítulos. Marcos tiene 16 capítulos. Él escribió a los romanos. Y Lucas escribió a los griegos, tiene 24 capítulos. Juan, con 21 capítulos, escribió a los gentiles. Él sí nos tomó en cuenta a nosotros. Pero Mateo presenta al Señor como Rey soberano, Marcos como el siervo que sufre, Lucas como el hombre perfecto y Juan como 100% hombre y 100% Dios. Qué fascinante es estudiar los evangelios, porque empiezas a ver las cosas de diferente punto de vista de cada escritor. Pero esta tarde brevemente quiero hablarles del Sermón del Monte. Este sermón que cubre tres capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Lo conocemos como el Sermón del Monte. Es un sermón modelo. Es un sermón excelente. Es un sermón magistral. Es un sermón que empieza con las bienaventuranzas y termina con una ilustración tan sencilla, pero qué poderosa. Y qué interesante para comprender el Sermón del Monte. Esos judíos lo comprendieron completamente bien porque ellos sabían la cultura. Ellos sabían no nada más la cultura, las costumbres. Ellos pensaban como judíos. Nosotros somos gentiles. Pensamos completamente diferentes. Somos de otro planeta, se pudiera decir. Esa es la razón que es muy importante que tomamos esas cosas en mente para poder comprender y entender el Sermón del Monte. cuando Cristo dice allí, en el medio de ese sermón, encontramos el corazón del sermón. Es el capítulo 6, versículo 33. Pero para comprender este mensaje que predicó Cristo, tienes que comprender que en esos días el Imperio Romano estaba pasando tres crisis fuertes. La primera crisis fue la crisis política. Tenían gobernantes inconversos, tenían gobernantes incrédulos. Ellos no querían nada con el Dios verdadero. Tenían dioses falsos, tenían cabezas y no podían pensar, tenían ojos y no podían ver, tenían bocas y no podían hablar. Eran dioses ajenos y falsos. Número dos, estaban pasando por una crisis religiosa. Los líderes de Israel, el judaísmo, estaba compuesto de los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, los escribas. Y esos hombres no piensan que eran tontos, eran intelectuales. Ellos conocían el hebreo, el idioma oficial de Israel. Conocían el griego, el idioma internacional. Pero el idioma común de toda la gente era el arameo. Ellos entendían esos tres idiomas. Cristo predicaba en arameo. La mayoría de sus sermones eran en arameo. Y en realidad esos hombres tenían el conocimiento de esos tres idiomas. Y en realidad no eran hombres tontos, eran hombres intelectuales. Pero eran hombres, la mayoría de ellos, sino todos, inconversos, incrédulos. Querían la aprobación de los hombres más que la aprobación de Dios. Y estaban pasando por otra crisis que llamamos la crisis económica. El libro que escribió Josefas, que nos da la historia de esos días, dice que económicamente, gente profesional, como licenciados, como médicos, como ingenieros, no había trabajo. Los encontrabas en las calles de Jerusalén sacándole brío los zapatos. No había dinero, no había trabajos. Era un pueblo muy, muy necesitado. Miren, hermanos, hoy día aquí en los Estados Unidos no estamos pasando por algo semejante. Mira, políticamente. Mira cómo seguía ese hombre. Mira su trasfondo. Aunque tú no lo quieres creer o no, es musulmán. Es lo que es. No sé cuántas fotos lo han presentado él yendo a las iglesias de los musulmanes, quitándose los zapatos y orando con ellos. Despierte, abre los ojos. Mira qué dirección nos está guiando ese hombre. Y se entra, mira, la política, no soy político, soy predicador. Pero si entra Hillary, ella va a terminar con este país. Yo no entiendo por qué los hispanos de este país votan democratically. Y te voy a decir por qué. Votan así porque el gobierno les da todo, les da todo. Deme, deme, deme. Así somos, hermanos. Pero cuando Dios te convierta y Dios entra en tu vida y transforma tu vida, tú dependes del Dios que está en el verdadero norte. No veas al norte de la frontera, veas la cara del Dios que vive en el norte. No dijo él que él va a suplir todas nuestras necesidades. Este país está pasando por una crisis política, económica, religiosa. Entonces, como esa gente era un pueblo muy necesitado, créame que este país, yo soy americano y soy mexicano, no dije que soy de doble ánimo, tengo doble nacionalidad, tengo pasaporte mexicano, tarjeta de elector, tarjeta del CUR, todos son credenciales oficiales, y hasta tarjeta para comprar tortillas a descuento en México, fíjense, hermano. Tengo como soy de la tercera edad, tengo pasaporte americano, tengo acta de nacimiento americano, pero yo nací en este país. En realidad, tengo tres pasaportes. El tercero no se puede no se puede cancelar porque está sellado con la sangre de Cristo. Y soy ciudadano de aquella ciudad que un día Cristo vendrá por nosotros. Pero fíjense, hermanos, Digo todo esto para que comprendas mejor el Sermón del Monte. Porque muchas veces aquí en el capítulo 6, el versículo 33, el corazón del sermón. Fíjese, alguien ha dicho que el problema del corazón es el corazón del problema. Mira, piénsalo un momento. El problema del corazón humano es el corazón del problema. Y cuando Cristo pega la cabeza del clavo en el versículo 33, le pega el problema que tienen no nada más los inconversos, también los creyentes. Fíjese lo que dice ahí. Dice Cristo: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros como gentiles, que no sabemos, si no estudias la cultura de los judíos, las costumbres de los judíos, cómo pensaban los judíos, muchas cosas en el Nuevo Testamento, como se dice en inglés, it's not going to make any sense to you. No va a tener sentido. Porque no comprendes cómo pensaban los judíos en aquel entonces. Y qué creían los judíos. Y qué eran las costumbres de los judíos. Y no vas a comprenderlo. Pero si sabes algo del judaísmo, como el Nuevo Testamento se abre. Porque el Señor vivió en el tiempo del Antiguo Testamento. Se guiaban por las leyes del Antiguo Testamento. Pero fíjese cómo comprendemos ese versículo. Quiero estacionarme ahí y quiero estar ahí como unos 20 minutos y terminamos. Fíjese lo que dijo Cristo, más buscar. Mira cómo nosotros como gentiles tomamos esa enseñanza. Si Juan Carlos esta noche me da un billete de $100, yo sé que no me lo va a dar, pero vamos a suponer que me lo va a dar. Y estoy hospedado en el Prophet's Chamber at Faith Baptist Church. Ahí tienen un apartamento, se llama Prophet's Chamber. Ahí ya tenemos 3 días ahí. Salimos mañana a Atlanta. Y pierdo el billete. Yo te aseguro, no voy a salir de ese Prophet's Chamber hasta que quito las sábanas de la cama. Doy vuelta a los colchones. Esculco y voy a esculcar cada ropa que tiene mi esposa, cada camisa que tengo yo, voy a meterme en cada cajón de la cocina, voy a darle una sacudida a ese Prophet's Chamber hasta cuando yo encuentro este billete. Pero eso no es lo que Dios tenía en mente cuando dijo, más buscar. El mejor comentario de la Biblia, mis queridos oyentes, es la Biblia misma. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, dice así: mas desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares con todo tu corazón y toda tu alma. Muchas veces nosotros buscamos a Dios religiosamente. Es todo. Leemos la Biblia académicamente. No me malentiendan, qué bueno que leas la Biblia. Pero si la leas nada más para ponerle una plumita en una hoja, que leí 3 capítulos en el Antiguo Testamento, leí 2 capítulos del Nuevo Testamento, y ya, ese es leer la Biblia académicamente. ¿Cuándo fue la última vez que leí la Biblia? Porque tenías hambre para el Dios viviente. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste lágrimas calentitas, llenos de sal, corriendo sobre sus mejillas, porque extrañabas al Dios viviente? ¿Cuándo fue la última vez que así leíste la Biblia? Mira qué silencio se puso aquí.
Amén. Gloria a nuestro Señor.
Y este pueblo era tan necesitado que Cristo le estaba dando la respuesta. Dice, más buscar. Y como dice en Deuteronomio 4:29, más desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares con todo tu corazón y toda tu alma, ahí es la postura o la actitud. Mira cómo somos nosotros. Somos envidiosos, mañosos y desobedientes. Mira cómo oramos nosotros. Y yo me incluyo en el mismo verbo. Señor, bendice mi mamá, mi papá, bendice mis hijos, bendice mi trabajo. Mira cuántas veces decimos mí. ¿Por qué no empezamos como la oración que Cristo le enseñó a sus discípulos cómo orar. Nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué no empiezas con alabanza, adoración? Señor, buenos días, bendito sea tu santo nombre. Tú eres digno, Señor, de recibir honra y gloria por los siglos tras los siglos. ¿Por qué no empiezas con alabanza? Eso cambiaría tu manera de pensar. No estoy diciendo que es malo orar por tu familia, no me malentienda. Pero ¿por qué no empezamos? Mira, hermanos, eso te, si oras así y empiezas con alabanza, te vas a dar cuenta después de un ratito a quién estamos sirviendo. Porque muchos de nosotros servimos a Dios mecánicamente, académicamente, forzosamente, pero no servimos a Dios con todo el corazón. Entonces, cuando Cristo dijo, más buscar, esos judíos sabían muy bien que él se refería a Deuteronomio capítulo 4, versículos 29 y 30, cuando Dios, Jehová Dios, dijo ahí, más desde ahí, si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares con todo tu corazón y toda tu alma. Porque fíjese el enfoque del Antiguo Testamento es sobre Jehová Dios. El enfoque del Nuevo Testamento es de Jesucristo. Y el enfoque hoy día en la dispensación de la iglesia es el Espíritu de Dios. Ese es fascinante, hermanos, cuando empieces a estudiar la Biblia con un corazón abierto para que el Espíritu Santo te pueda enseñar. Dios va a llenar tu corazón. Él va a suplir cada necesidad que tienes, académico, mental, social, espiritual, físico. Él va a empezar a suplir cada necesidad que tenemos en nuestras vidas. No nada más lo financiero, no nada más lo físico. Y cuando Cristo dijo, más buscar, le estaba diciendo a esta gente, preséntense con un corazón dispuesto a servir a Dios. En otras maneras, si nos vamos a presentar, tenemos que ser un pueblo de integridad y honestidad. Mira, hermanos, esa es la razón. Cuando empiezas a ponerle atención al sermón del monte, y cuando Cristo dijo, más buscar, le estaba diciendo al pueblo en aquel entonces, preséntense cada uno de ustedes particularmente y dile a Dios en tu corazón todo lo que tienes en tu corazón. Sea honesto con Dios, sea honesto intelectualmente, sea honesto espiritualmente, sea una persona de integridad y dile a Dios todo lo que está en tu corazón. Porque en primer lugar, Él ya lo sabe. En segundo lugar, Él desea que le decimos todo lo que está en nuestro corazón. En otras maneras, Cristo le estaba diciendo a esta gente, preséntense personalmente con un corazón quebrantado delante de Jehová Dios. Yo te aseguro, hermanos, según la autoridad de la palabra de Dios, si nos presentamos delante de Dios así, vas a ver milagro tras milagro tras milagro. Así como estamos viendo en el CUB, milagro tras milagro tras milagro que Dios está haciendo. Nadie puede decir, es la predicación del presidente. Nadie puede decir, es que tenemos un cuerpo docente bien preparado. Nadie puede decir, es que tenemos buenos alumnos. Todos tienen que decir, este es milagro de Dios. Porque no hay otra explicación que solamente es Dios que ha hecho todo. Porque todo proviene de Dios, todo. No nada más la salvación, la salud, la bendición, todo viene de Dios. Entonces, cuando Cristo le dijo a esta gente en el sermón del monte, más buscar, estaba diciendo, preséntense, particularmente cada uno de ustedes, y dile a Dios todo lo que está en tu corazón, con una actitud dispuesta. Y después dice, primeramente. Eso habla de prioridad. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Él tiene que ser lo primordial en nuestras vidas. Mira cómo nosotros tomamos eso. Yo conozco mucha buena gente que tienen una agenda. Y lo que hacen muchos cristianos, ponen Dios en su agenda. Una persona que se guía por una agenda quiere decir que es una persona que es puntual, es una persona que es muy cumplido, es una persona organizada si se guía por una agenda. Pero Dios no quiere que pongamos a Él en una agenda. Él quiere ser la agenda. En otras maneras, cuando dijo primeramente, Él está hablando de prioridad. No importa dónde estamos, en la cancha jugando basquetbol, béisbol, fútbol, si estamos en el trabajo, si estamos viajando en el avión, no importa dónde estamos, en ese lugar, glorifique a Dios, honra a Dios. Ese es porque dijo primeramente, porque eso habla de prioridad. No nada más es venir a la iglesia. Cuando estás en tu casa, nomás con tu esposa o con tus hijos, ¿cómo les hablas? ¿Les hablas ásperamente? ¿Les hablas con... ¿No eres una persona de paciencia? Es que somos otro tigre, somos otro gato en la casa que en la iglesia. No me sacas la vuelta, estoy tratando de ser honesto, intelectual con usted. Esa es la razón que Cristo dijo, primeramente, Él quiere ser la prioridad, la persona principal en cada día, cada momento, cada media hora, cada hora de nuestras vidas. Mira lo que, fíjese lo que dijo Cristo. Más buscar, preséntate. Primeramente, Él tiene que ser la prioridad. Puras pez. Y pues dijo el reino de Dios. Eso habla del programa de Dios. ¿Qué es el programa de Dios? Se llama la iglesia. ¿Eres fiel a tu iglesia? ¿Diezmas tu dinero a tu iglesia? ¿Das una ofrenda sobre el diezmo? ¿Das una ofrenda sacrificial? Ni he mencionado los misioneros, porque esa es una ofrenda que damos que no tenemos. Es una ofrenda por fe. Mira, hay gente aquí que ni diezma su dinero. Tú no sabes lo que es dar una ofrenda sobre el diezmo. Dar una ofrenda sobre la ofrenda sobre el diezmo. Mira, hay cuatro ofrendas en la Biblia: el diezmo, la ofrenda sobre el diezmo, la ofrenda sacrificial y la ofrenda por fe, la ofrenda de los misioneros. Y gente que ni diezma ni sabe nada de las otras ofrendas. Esa es la razón que el programa de Dios, mira, hermanos, vives en santidad, ganas almas, eres fiel a tu mujer, eres fiel a tu esposo. Hermanos, ese sí es una iglesia bautista, sí me puedes decir amén. Me siento que me han abandonado. Yo nada más estoy tratando de exponer lo que dice aquí. Dijo Cristo, más buscar. Preséntate honestamente, inocentemente delante de Dios. Y después dijo, primeramente, eso habla de prioridad, que Dios quiere ser la persona primordial, principal en nuestras vidas, cada momento de nuestra vida. Y pues dijo, el reino de Dios, eso habla del programa de Dios que se llama la iglesia. ¿Eres fiel a tu pastor? ¿Eres fiel a la iglesia? Les felicito, hermanos. Tienen un lindo inmueble. Pero que nunca digan, de esta iglesia. ¡Qué tremenda iglesia! Es la iglesia bautista Tabernáculo. Que nunca digan eso. Pero que siempre digan, ¡qué tremendo Dios tiene la iglesia bautista Tabernáculo! Esa es la razón que tenemos que ser fiel a la iglesia. Él murió por la iglesia. Derramó su sangre por la iglesia. La muerte de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo. Pero solamente efectivo para aquellos que lo aceptan. ¿Sí me entienden o no? Y después dijo, su justicia. Tenemos en nuestras manos un manuscrito que tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Tenemos una biblioteca, 66 libros en este libro que se llama La Palabra de Dios. Abarca más que 1,600 años. Isaías nunca conoció al apóstol Pablo. El apóstol Pedro nunca conoció Jeremías. Pero hablan de la misma persona. No importa dónde abres la Biblia, habla de Cristo. Génesis, el creador. Éxodo, el redentor. Y etcétera, etcétera. El libro de Ruth, el pariente. El libro de Mateo, el rey soberano. El libro de Marcos, el siervo que sufre. El libro de Lucas, el hombre perfecto. El libro de Juan, 100% hombre, 100% Dios. El libro de los Hechos, el general de la iglesia. Y no importa dónde abres la Biblia, habla de Cristo. Hay una armonía increíble. Entonces cuando dice y su justicia, ¿quieres saber cómo Dios piensa, cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa? Mira, hermano, yo soy muy aficionado, no 100%, 1000% de Facebook. Put your face in the book. Ponga su nariz en el libro. Y la mayoría de aquí estaba pensando, ¿por qué está promoviendo el internet? No, put your face in the book. Ese es Facebook. ¿Y cuántos de nosotros vamos a abrir la Biblia cuando vamos a la iglesia? Y su justicia se refiere a la palabra de Dios. Y después la última frase, y todas estas cosas o serán añadidas. Para mí, eso suena como promesa. Preséntate. Prioridad. El programa. La palabra. Y todas esas cosas. La promesa. Mira, lo que nosotros queremos es la promesa, pero no queremos presentarnos. Queremos la promesa, pero no queremos coronar a Dios la prioridad de nuestras vidas. Queremos la promesa, pero no queremos nada con el programa de Dios, que es la iglesia. Queremos la promesa, pero no queremos meter la nariz en la palabra de Dios y obedecer sus principios, sus estatutos, sus doctrinas. Porque el que falla no es Dios, hermanos. Dios va a cumplir y siempre es fiel a sus promesas. Y todas estas cosas, no dice algunas de estas cosas, dice y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, hermanos, ese sermón del monte termina con una ilustración tan sencilla, pero tan poderosa. Habla de dos varones que construyeron su casa, uno sobre la arena y otro sobre la piedra. Los dos sufrieron las pruebas. Llegó los vientos del huracán, llegó la lluvia, llegó la tormenta, llegó la prueba pesada. Pero el que había construido su casa sobre la arena, ¿perdió qué?
Todo.
Hasta la Biblia dice que su pérdida fue grande. Eso se aplica a los inconversos, así como a los cristianos. Tú dedicas tu vida a las cosas de este mundo, aunque seas cristiano. Y tú vas a sufrir pérdida. Grande, no nada más pérdida. Vas a sufrir pérdida grande. Porque Dios no hace acepción de personas. Aquí ya no entra ser predicador, misionero, diácono, evangelista. Dios no hace acepción de personas. Tú construye tu familia, tu casa sobre las cosas temporales y tú vas a sufrir un día, tarde o temprano, una pérdida increíble. Pero si tú construyes, no importa si eres empresario, no importa qué sea su oficio, si tú construyes tu casa sobre la piedra, grande va a ser tu ganancia. Tu vida va a ser de grande bendición. Vas a poder influir generaciones que todavía no han nacido. Mira qué interesante. Esas dos jovencitas, que su apellido es Castañeda, Su mamá se llama Lori. Su papá me ganó a Cristo cuando yo tenía 9 años de edad. Fue tocando puerta por puerta en West Dallas. West Dallas, ahí vivían los negros y los mexicanos. Nadie más vivía ahí. Era una colonia peligrosa. Ahí mataban gente cada noche. Mi mamá nos metía en la casa cuando se empezaba a oscurecer, porque gente amanecía muerto en las calles en las mañanas. Y este gringo con ojos azules tenía el carácter de ir casa por casa tocando las puertas en una comunidad de negros y mexicanos prestando el evangelio. Y un día llegó a nuestra casa, bendito sea su nombre. Uno de mis hermanos mayores se convirtió. Y por medio de su testimonio empezamos todos a asistir a la iglesia. Y el primer domingo que yo fui salvo a los 9 años de edad. Yo conocí Les Walters cuando tenía 21 años de edad, recién graduado de Bob Jones. Lo conocí cuando empezó a noviar con la mamá de Lori, la mamá de estas dos niñas. Recuerdo cuando él casó. Recuerdo cuando nació Lori. Recuerdo cuando nació Louis, su hermano. Y recuerdo cuando ella se casó con el hermano Noé Castañeda. Recuerdo cuando nacieron esas niñas. No lo creo creer que una ya se graduó de la universidad.
Así es.
Mira qué joven me siento. Pero yo nunca me imaginaba que yo iba a influir generaciones que todavía no habían nacido. Por la gracia de Dios. Yo digo por la gracia de Dios. No he sufrido pérdida. Yo sé que estás pensando. No, es que tú eres un pastor. Mi papá era mujeriego, sinvergüenza, irresponsable. Yo sabía cuando era niño que no era la vida de vivir. Y cuando fue salvo, Dios cambió el rumbo de mi vida. Cuando tenía 18 años de edad y vine a Bob Jones, yo fui con mi papá y le dije, papi, yo sé que no me vas a comprender, pero la Biblia dice, honra a tu padre y tu madre. No dice si es cristiano o no, dice, honra a tu padre y tu madre.
Amén.
Y papi, me quiero ir a estudiar, a ser predicador. Necesito tu aprobación y tu bendición. Bendíceme, padre, bendíceme. Casi me maldecía. Y me dice, ¿por qué no estudias una carrera digna? ¿Por qué no llegas a ser un doctor, un ingeniero, algo que vale la pena? Y le dije, papi, Dios me ha salvado, me ha llamado a predicar. Y fíjese, él me dijo, te vas a morir de hambre. Mire, hermanos, no soy chistoso, pero soy como mi hermano Juan Carlos. No exactamente estamos muriéndonos nosotros de falta de comer. Perdóname, pastor, que tuve que involucrarme. No uses el pretexto de tu mamá y tu papá. Los últimos 18 meses de la vida de mi papá, Dios lo salvó.
La gloria sea a nuestro Señor.
Pero eso no cambia nada como Él arruinó la vida de mis hermanos. Tú puedes vivir para Cristo si quieres vivir para Cristo. No uses tus padres como pretextos. Y le doy gracias a Dios que tengo una tremenda mujer, una tremenda esposa, una maravillosa madre, una estupenda abuela, una increíble compañera.
Amén.
Se lo debo todo a Dios.
Amén.
Gracias a Dios y por su gracia no he sufrido pérdida, hermano Juan Carlos. ¿A cuál de esos dos es usted? ¿Estás viviendo para el mundo? ¿Estás viviendo por la carne? ¿Estás viviendo por el diablo? ¿O estás viviendo para la gloria de Dios? ¿Cuál de esas dos personas que terminó Cristo el sermón del monte has decidido ser? ¿El hombre prudente o una persona necia? Señor, te damos gracias.
Gracias,
por el sermón del monte.
Gracias,
Señor, que el Señor nos suplica, preséntate. Nos suplica que Él debe ser nuestra prioridad. Nos suplica de ser fiel al programa de Dios que se llama la iglesia. Nos suplica y nos ruega que debemos ser obedientes a las Sagradas Escrituras y su justicia. Y después con gusto y con alegría podemos aprovechar las promesas de Dios. Hay alguien aquí al alcance de mi voz. Hay alguien aquí que diga, pastor, ya no quiero sembrar las cosas de este mundo. Ya no quiero vivir para este mundo. Ya no quiero servir. Ya no quiero sufrir un día una pérdida grande. Quiero de aquí adelante, por la gracia de Dios, le quiero entregar todas las cosas en las manos de Dios. Sea mi familia, sea mi dinero, sea mi salud, sean mis hijos, sean mis nietos. Quiero presentarlos todos y entregarlos todos en las manos de Dios. Y tú dices esta tarde, pastor, ore por mí, tómame en cuenta. Quiero que mi vida cuente para Dios. Ore por mí, nomás levante su mano, levante la alta. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Muchas manos pueden bajar sus manos. Ahora, hermanos, levanten sus rostros y abren sus ojos un momento. Mira, yo le voy a pasar la invitación al pastor. Pero si tú y yo queremos que Dios de veras haga la obra, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Poner este cochino, mugroso orgullo que tenemos todos a un lado. Y decir, Señor, aquí estoy, cuerpo, alma y espíritu, haga la obra en mi vida. Dios no me bendice porque soy misionero. Dios no me bendice porque soy predicador o porque soy el presidente del club. Dios me bendice porque soy cristiano que quiero servir a Dios.
Amén.
Esta noche, yo no sé lo que tienes en tu vida que te perjudica. Yo no sé lo que tienes en tu vida que te anda lastimando. Pero esta noche, tú puedes arreglar ese asunto. Todos de pie, por favor.